Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Bienvenidos a una nueva emisión de Millennials. Siempre muy contentos de poder compartir con ustedes todo este contenido que durante toda la semana estamos elaborando para cada uno de ustedes. Les recordamos que durante este mes de junio estamos tratando el tema emprendiendo ante el COVID-19 y precisamente hoy estaremos conversando con María Cristal Taveras Robles. Ella es especialista en branding y marketing digital y con ella hablaremos sobre comercialización en las plataformas digitales porque sabemos que todo se ha reconstruido y que las redes sociales y otras plataformas ya han comenzado a tener mucha más fortaleza que otros tiempos a partir de todo este tipo de situación. Y la próxima semana estaremos conversando sobre las finanzas, un tema elemental ahora con toda esta reestructuración. También el próximo jueves, a través de nuestro Insta Live, estaremos conversando con Keila Aybar y estaremos conociendo su historia y sus vivencias de emprendimiento ante el COVID-19. Con esta entrevista estaremos cerrando el desafío de emprendedores que hemos estado transmitiendo a través de nuestras plataformas sociales. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como @desafiomillennials con doble L y con doble N. Ahí puede enterarse de todo el contenido que nosotros estamos compartiendo con ustedes, nuestros próximos invitados, temas, también las transmisiones que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales y también enterarse o donde nosotros compartimos todos los temas de nuestros colaboradores, sugerencias de películas, de marketing digital y también algunas sugerencias y recomendaciones en el mundo corporativo, en el mundo laboral para la generación millennials y para todas las edades, porque estos temas sirven para todas las generaciones, no solamente los millennials están emprendiendo, sino todas las edades. También en nuestra presentación queremos aprovechar para hacer un llamado ante la situación que estamos viviendo. Estamos realmente muy preocupados. De hecho, yo conversaba con una serie de jóvenes emprendedores que estaban muy entusiasmados de ya pasar a la fase 3 porque son del área de restaurantes, de centros de capacitación y decían, bueno, vamos a poder ya pasar a otro nivel, poder ampliar nuestro negocio porque sabemos que estaban un poco limitados de estar completamente cerrados, pasar a la fase 1, a la fase 2 y ya luego nos encontramos en los medios escritos y en todos los medios de comunicación con esta situación de que el país ha ido empeorando. Entonces, tenemos que hacer un llamado, una reflexión, ver los niveles de conciencia, de educación que tenemos cada uno de nosotros. Y de hecho, quiero citar algunos ejemplos. En el Parque de Villa Olga de Santiago, tuve la oportunidad de pasar en esta semana, hace unos 3 días, y nosotros veíamos la aglomeración de personas de diferentes edades, sentados, sin mascarillas, la característica principal de ese parque, el consumo de alcohol, y también nos preocupó mucho más el área de esparcimiento de los infantes, donde estaban todos esos niños compartiendo. Sabemos que es una de las poblaciones más vulnerables y ellos tocando esos juegos. Si viene otro niño y lo toca, sabemos que vienen de diferentes puntos, entonces es una alta contaminación que sale desde ahí. La cantidad, ustedes no se la pueden imaginar, o sea, el parque completamente forrado de personas cerca de las 6 de la tarde. Otro ejemplo que podemos citar y que hemos visto esas imágenes impactantes en los medios de comunicación escritos es la Junta Central Electoral. El próximo 5 de julio se supone que vamos a estar ejerciendo el voto. Muchas personas están retirando sus documentos, haciendo modificaciones, se acercan a la Junta Central Electoral y no está el debido distanciamiento, el uso de mascarillas y están esas imágenes ahí. Es preocupante que esas instituciones que son lo institucional permitan este tipo de situaciones. Asimismo, podemos ver imágenes del malecón de Santo Domingo donde por igual forma, vemos personas sin mascarillas de diferentes edades, aglomerados, sin el distanciamiento social, y así ustedes pudieran ver diferentes puntos del país. Nosotros hemos visto todo lo que ha estado pasando a nivel mundial, porque sabemos que ya la comunicación, la educación son globales, no hay paredes, no hay distancias, y nosotros nos preguntamos, ¿qué más tendría que realmente pasar para nosotros poder crear conciencia y educación, sabiendo de que efectivamente vamos a tener que vivir a largo plazo con este tipo de situación. De hecho, prácticamente este final de año del 2020 estaremos terminando la docencia de manera virtual. Nos hemos tenido que reestructurar a nivel de roles, de trabajar desde la casa, de asumir la responsabilidad total de nuestros hijos, es decir, que ya no tenemos el daycare, la escuela, que permite cierta flexibilidad para nosotros poder reestructurarnos y tener inclusive el tema de las personas que nos acompañan en el hogar. Entonces, tenemos todas estas situaciones y a pesar de todo eso, no hemos podido lograr crear la conciencia y la educación. También otro ejemplo que puedo citar es a través de unas entrevistas que estamos haciendo a los candidatos políticos a través del Canal 25, es que uno de los entrevistados, porque la gran mayoría de estas entrevistas las hemos estado realizando de manera virtual, se apareció a la cabina televisiva con su esposa, con sus hijos, con su seguridad, con su chofer, con el equipo de comunicaciones, que eran unas 5 o 6 personas. Entonces, cuando uno ve este tipo de acciones, uno se pregunta, wow, la gente todavía no ha terminado de tomar conciencia, de educarse, de tener empatía ante la situación, porque efectivamente alguien decía, bueno, tú estás llevando las medidas un poco estrictas, y efectivamente no es así. En el caso es que yo tengo un niño que tiene 10 meses de edad y yo quiero protegerlo, cuidarlo, y además de que nosotros vamos a estar conviviendo de esta manera durante un largo tiempo. Entonces, reflexionemos sobre todo este tipo de situaciones. No esperemos a que sea mucho peor, y ya como les dije, hemos visto lo que ha pasado a nivel mundial. No esperemos a que otras situaciones, como hemos estado viendo también en los periódicos, de establecimientos que han tenido que cerrar sus puertas. Imagínense todos aquellos emprendedores que no se igualan a esas grandes empresas, ¿cómo van a tener que reestructurar, recomenzar? Entonces, hacemos un llamado a la conciencia y a la educación ante la pandemia del coronavirus. De esta forma, nosotros iniciamos Millennials. Bienvenidos.
Ahora inicia Millennials. Estás en Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a la gente joven que me escucha. No temas ponerte de parte de la vida y de lo que da vida. En un grupo de amigos, de amigas, defiende al que está desconsiderado. No temas la disciplina, que a veces es incómoda. Nadie se ha muerto por acostarse temprano. Teme la madrugada. No temas el cansancio, la sed. Todo eso se maneja. Teme equivocar el camino, perder el tiempo, caminar solo y sin guía y desorientado en la vida. A eso sí que hay que temer, porque eso destruye la vida. El trabajo destruye a poca gente, cansa, fatiga, pero trae vida. Escoge el camino de la vida y serás feliz.
Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. @ Millennials Radio. Millennials, un estilo de vida para todo. Marketing digital con Abel Sureña.
Hola, ¿qué tal mis amigos de Millennials en la radio? Espero que haya tenido una semana súper positiva. Después de reflexionar mucho en mi propia estrategia de contenido, he caído en una conclusión, y es que a todos los emprendedores, a todas las marcas personales o lo que tenemos mucho entusiasmo de tener negocio online, nos interesa al final una cosa: crear ventas. Entonces, para hacer esto, tenemos que crear una audiencia, crear contenido de valor. Pero, ¿tenemos una estrategia realmente a la hora de crear contenido? ¿Sabemos específicamente lo que necesita nuestro posible cliente y las diferentes etapas en las cuales éste se encuentra? Bien, te quiero compartir este concepto que se llama el Buyer Journey o el Customer Journey. Y es simplemente el camino, el recorrido que hace un posible cliente antes de hacer una compra. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tienes que saber la psicología detrás de cada persona al momento de decidirse por comprar. ¿Cuáles son las etapas por las cuales esta persona va pasando? Y así tú tener un plan de contenido estratégico. Muy bien, existen diferentes etapas, pero básicamente son 3. Está el descubrimiento, la consideración y la decisión. En esa primera etapa de descubrimiento, el usuario descubre que tiene un problema o una necesidad entonces empieza a buscar información en los buscadores, como Google, YouTube, hashtag Instagram, Facebook y demás. Es decir, busca información, contenido educativo, uso del producto o servicio. En la segunda etapa, que es la consideración, en esta etapa el cliente ya tiene un conocimiento base y comienza a buscar un posible proveedor o producto o servicio que les resuelva el problema, ya partiendo de que sabe realmente qué es lo que necesita. Aquí sí es necesario tener prueba social, es decir, testimonio de que tu producto o servicio funciona y realmente cumple con lo que dices. Ahora, en la tercera etapa, que es la de decisión, en esta etapa tu prospecto ya tiene la tarjeta de crédito en la mano, ya tiene la cartera abierta, solo necesita un motivador para que termine de dar ese paso. Es el momento de sacar una oferta, un descuento, un paquete promocional por tiempo limitado. Solo dale ese motivo para que diga, sí, quiero trabajar contigo o comprar tu producto. ¿Qué te ha parecido este concepto? ¿Verdad que está interesante? Bien, si este concepto te gustó, llamó tu atención, te recomiendo que escuche el episodio número 53 de mi podcast en www.adelsurena.com o en cualquier otra plataforma de podcast que te guste, Google Podcast, Spotify y demás, y aprenderás con más detalles cómo aplicar este concepto de Value Journey en tu estrategia de contenido. Y muy bien, ya ha sido todo por esta cápsula, será hasta la próxima semana. Bye.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Millennial.
Estamos de regreso en Millennials y, como decíamos en nuestra presentación, estaremos conversando a continuación con María Cristal Taveras Robles y con ella estaremos continuando la serie de emprendimiento ante el COVID-19. Hablaremos sobre la comercialización en las plataformas digitales ante el coronavirus. Gracias por estar con nosotros, María Cristal, en Millennials.
Gracias a ti, Dayanara, por la invitación. ¿Qué tal?
Muy contenta y sobre todo de poder desarrollar este tema porque antes quizás habían iniciativas, pero ahora ha tomado una fuerza que todo el mundo quiere vender a través de las redes sociales, quiere mejorarla, quiere aprender, quiere buscar nuevas maneras. Entonces vamos a conocer primero cómo era el marketing antes de nosotros compartir todo lo que estamos viendo ahora.
Bueno, tú sabes que el marketing tradicional, al final, pues una de las ventajas que tiene el marketing digital como tal, te ayuda a poder segmentar de manera adecuada a tu público ideal, a que en tiempo real tú comuniques algo y de una vez tú tienes métricas de cuánta gente vio mi story, qué está pasando, pero la gente usa mucho el digital pensando en déjame subir fotos, si yo sé subir fotos, yo sé de marketing. Uh-huh. Entonces, bueno, la parte tradicional no es que deja de funcionar, tú tienes que tener claro quién es tu público ideal, porque puede que la valla siga funcionando, la radio evidentemente, la televisión. Yo creo que hay que tener una omnicanalidad, poder estar en todas las partes donde entiendes que tu público ideal está, o sea que ninguna de las dos desaparecen, pero yo estoy súper contenta de que a raíz de todo esto, pues ahora los clientes entienden más la necesidad de digital. O sea, ¿cuántas uh-huh. personas no tienen incluso más de un teléfono en la mano? Hay demasiadas pantallas, sí. demasiada información, una infoxicación, y nosotros tenemos que estar ahí cuando el millennial o cualquier generación abra su celular, pues que le salga nuestra publicidad.
¿Por qué es tan importante, sobre todo ahora en esta época, el marketing digital?
Bueno, pues como te comentaba, a los beneficios que te brinda, tú poder decidir con quién tú quieres conversar, con quién tú quieres hablar, tú poder medir exactamente, contar en tiempo real tus historias, ya sea a través de un live como estamos ahora, que uh-huh. ya todo el mundo lo puede ver ahora mismo, los resultados que te brinda la inversión en publicidad, tú estar muy claro qué tú quieres hacer, a quién tú te quieres dirigir, como que una valla, claro, tú vas a decir, bueno, tal vez mi público pasa por aquí, pero la ve una vez y se le olvida. La publicidad uh-huh. digital te permite que la persona forme parte de tu comunidad, si le gustó lo que vio, si le aportaste valor, se queda allí para siempre y empieza a crear una relación contigo para que a largo plazo se convierta en cliente.
A veces cuando se va a comenzar a hacer todo este proceso, la gente dice, es que yo no tengo presupuesto, es que el marketing digital es para grandes organizaciones. Uh-huh. ¿Eso es un mito? ¿Eso es un tabú? ¿O yo efectivamente necesito un gran presupuesto para yo poder desarrollar sea mi marca personal o mi negocio como emprendedora?
Sigue siendo una de las ventajas del marketing digital el poder con poco presupuesto en una etapa de arranque iniciar. Pero sí es verdad que si tú quieres más resultados, tú tienes que invertir. Entonces, sí, comparándolo con los precios de obviamente las vallas, los anuncios en televisión, tú empiezas hasta con $5, es prueba y error, y si te funciona, tú vas a seguir. Pero es muy importante tener un objetivo. No es como ahora, déjame darle a promocionar a cualquier post de Instagram, solo porque sí. Tú tienes que tener un objetivo detrás para tú hacer esa inversión, para que realmente te traiga una rentabilidad a largo plazo. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que Facebook me puso que pague 5 para promocionarlo. El modelo de negocio de ellos es publicidad. Siempre van a tratar de venderte. Eso es lo que ellos mejor saben hacer. Entonces, es importante tener tus objetivos claros. ¿Qué quieres lograr? Y empezar con poco presupuesto. Si ves que te funciona, tú vas a seguir aumentando. A mayor rentabilidad, tú vas a seguir invirtiendo más.
Yo escuchaba una amiga que decía, ay, a mí no me gusta poner publicidad en las redes sociales porque yo siento que yo estoy comprando a esas personas. ¿Eso sería real? ¿Eso es un mito o cómo es?
No, al final, mira, si vemos el embudo de conversión, tiene 3 etapas. Reconocimiento de marca. La gente no te conoce. ¿Cómo te vas a dar a conocer? El error de mucha gente es entrar en redes sociales a vender directamente. No, primero, yo quiero que tú sepas quién es María Cristal, qué yo puedo ofrecerte, cuál es mi propuesta de valor diferencial para ti. Y ya cuando tú conoces eso, entonces yo paso una etapa de consideración a comenzar a hacer comunidad contigo y luego trato de venderte. Entonces, personalmente, por ejemplo, yo ahora durante el COVID lancé un calendario de redes sociales, un curso de Transforma tu Instagram. Ese calendario no le sale a nadie que no me conoce. La segmentación no es que si Santiago, que si Santo Domingo, no. Es cuáles personas han interactuado conmigo en Instagram, me han escrito, han visto mis videos. O sea, una persona que ya me conoce, entonces yo le puedo vender. Fuera de eso, yo no puedo. Luego, Transforma tu Instagram, sí, se lo pongo a tráfico frío, el webinar gratuito, pero no el curso. No te trato de vender el curso sin que tú veas el webinar. Entonces, ahí sí segmento, X edad, ciudad y demás. Y bueno, yo lo que le pongo es que no me pueda gastar más de $5 por día y lo dejo abierto. Y mientras voy viendo los resultados, digo, ok, lo detengo aquí o continúo. Por ejemplo, el calendario, literalmente, yo vendí como 13 calendarios en un momento que solo había invertido $27 y el calendario costaba 37. O sea, cuando tú ves que tú no has gastado ni lo que te cuesta, ni lo que cuesta a uno, tú vas a seguir invirtiendo.
Claro que sí. Uno de los mayores errores que probablemente se cometen es que como marca yo quiero estar en todos los sitios para tener el mayor alcance y llegar a todo el mundo. ¿Cómo saber cuál es la red o la plataforma que mejor me conviene para yo poder lograr mis objetivos y proyectarme?
Claro, mira, es importante establecer tu estrategia digital y pasa por diferentes fases para tú poder entender dónde está tu público objetivo y realmente cuáles plataformas tienen afinidad a ellos para tú decidir estar. ¿Qué yo pienso? El marketing toma tiempo. Toma mucho tiempo, inversión en tiempo y dinero. Entonces, no quieras estar en todas si no tienes un plan para estar en todas. Trata de crear comunidad en una y luego, por ejemplo, Vilma Núñez, de las personas que más admiro, ella dice, bueno, yo soy experta ya en Instagram y Facebook, pero vivo haciendo pruebas con LinkedIn, a ver, porque todavía no me considero experta. Y dijo, tengo un año tratando TikTok, o sea, perdón, consumiendo TikTok para entenderlo antes de querer entrar. Entonces, es importante no apresurarnos, no como estar en todas por moda. TikTok en su momento ahora ya tiene una generación más mayor, pero en sus inicios era destinado a los niños. Si tú no le vendes a los niños, a esa generación Z, ¿qué haces en TikTok? Entonces ya sí, ya más personas pueden empezar a entrar, porque yo le veo un poquito como yo estoy un poco todavía, ¿qué voy a hacer en TikTok? No siento que va mucho con mi marca, así que puedo educar y demás, pero todavía no he querido incursionar allí. No obstante, recuerdo cuando todo el que usaba Facebook decía, es que no quiero usar Instagram y ahora hay que usar Instagram obligatoriamente. Entonces, probable que esto pase con TikTok, no sabemos, pero...
Fue impresionante lo que pasó con TikTok en el medio de la cuarentena. O sea, quizás la mayoría de personas que tuvieron resistencia a esta red social terminaron utilizándola. Yo, igual que tú, no me siento identificada con ella. Siento que va para otras marcas que son como más relajadas, que le gusta más como las bromas, los chistes.
Pero ojo, yo siento que ¿qué va a pasar cuando la pandemia pase? Hay muchas personas ya de una generación mayor que están, o sea, literalmente dicen, duré una hora aprendiéndome esto para hacer un TikTok. O sea, creo que es un momento de cambiar el mindset, no pensar en el COVID, entretener a mi comunidad, pero a largo plazo será algo que perdure en el tiempo, por lo menos en esa generación más mayor.
Hablando de marketing digital, tenemos que hablar de cuáles son esas acciones efectivas que podemos utilizar para lograr nuestros objetivos y nuestra marca. ¿Cuáles serían esas?
Mira, como te mencioné, yo creo que es imprescindible hacer una estrategia. La estrategia digital tiene diferentes fases. En un inicio, tú haces un análisis interno y externo de tu marca, o sea, a nivel externo, ¿quién es mi competencia? Qué están haciendo ellos, cómo lo han hecho, qué le ha funcionado y qué no. A nivel interno, hacerte tu foda a conciencia. ¿En qué realmente tú eres bueno? Porque tanta gente se pasa la vida copiando a otro cuando en verdad ellos son tan buenos en algo más. Entonces tenemos que tener, hacernos un foda conciencia en que yo soy buena y no querer copiar a otro que no me va a dar resultado. Te puede dar resultado a corto plazo, pero no a largo plazo, que te tenga que quitar esa careta para poder progresar. Entonces, cuando ya tú entiendes cómo está tu análisis externo, interno, la situación macroeconómica, social y política de tu país, todo esto afecta a tu marca. Ahí tú vas a ver un diagnóstico de dónde yo estoy, hacia dónde yo quiero ir. Luego tú pasas a la parte de la estrategia, entender tus objetivos, cuáles son, cuáles van a ser tus acciones que tú debes tomar, cuáles son los canales y medios en los que vas a trabajar. Y luego en la parte ya operacional, tu presupuesto, todo cuesta, el internet te cuesta, el aire que ustedes tienen aquí, las luces, el acceso, todo cuesta. Entonces, no es solo cuánto voy a invertir, es realmente cuál es la estructura que necesito. Necesito un fotógrafo, necesito video. Aquí creen que el community lo puede hacer todo y no. O sea, en Dominicana es el único sitio que creen que el community es todólogo, que sabe de evento, de logística, de foto, de video, de diseño, de redacción, que de copywriting, de curación de contenido. Todo esto son profesiones.
La verdad que un paréntesis ahí, eso es impresionante cómo uno ve las ofertas de trabajo y te dicen puesto de trabajo asistente y community manager. Inclusive en la parte de comunicación corporativa te dicen comunicación corporativa y que tú tienes que contar con esas habilidades y te ponen a hacer eso cuando efectivamente eso te quita un tiempo de tu poder trazar tus estrategias.
Claro. Y el community no es más que la persona que debe gestionar la comunidad, como su nombre lo dice, gestor de comunidad, conversar, hacer que ser la voz entre la marca y el público. Entonces, por ejemplo, una de las marcas que a mí más me encanta a nivel del community aquí en Dominicana es el Zoológico de Santo Domingo, Sudom. Me encanta cómo su community trabaja, me encantó cómo lo hicieron con el programa este, ahora se me olvidó, de talento, como X Factor, pero aquí se me fue el nombre. Me encantó también cómo lo gestionaron ellos, o sea que tener eso en cuenta, hay una persona para video, hay una persona para foto, hay una persona para diseño y el gestor de la comunidad debe de conocer su marca y apropiarse de esa personalidad. Se supone que cuando el community cambia, no debe cambiar la personalidad de la marca.
Tú mencionabas todo ese equipo de trabajo y me parece muy interesante porque a veces cuando estamos emprendiendo, decidimos hacerlo todo, aunque nos desgastemos, pero decimos, bueno, yo no cuento con el suficiente presupuesto, entonces yo voy a hacerlo todo. ¿Funciona efectivamente eso? ¿O tú nos sugieres que contratemos los servicios de una persona para que pueda apoyarnos, especialmente con el tema de marketing digital, para poder lograr los objetivos?
Ambas tienen sus pros y sus contras. Tú trabajar, por ejemplo, directamente tú, tienes que tener una muy buena planificación, ser una persona que tome acción, porque tienes que pasarte horas en tu día dedicándole a crear todo esto, pero por ejemplo ya trabajar con una agencia, con un freelancer, tienen un expertise que tal vez tú no tienes, te va a costar más. La desventaja, por ejemplo, el contra de trabajar con una agencia, es que si tú tienes una agente in-house, o lo vas a hacer tú mismo, esa persona lo vive todo el día, la marca, está ahí para ti todo el tiempo, mientras que la agencia obviamente tiene más clientes, va a trabajar en más cosas, pero sí tiene la expertise y un equipo que te pueda colaborar mucho más.
Me ha gustado mucho algunos puntos que tú has resaltado, partiendo específicamente de que los millennials quieren todo rápido. O sea, yo comencé hoy, abrí mis redes sociales de millennials y quiero que mañana yo tener 10,000 seguidores o más como tiene María Cristal, sin ver quizás todo el esfuerzo que María Cristal ha hecho. Eso como número uno. Número dos, también a veces estamos en un piloto automático que no sacamos ese espacio de reflexión, de ver efectivamente cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, y terminamos copiando al otro de una manera tal que la persona no me recuerda a mí. Sí. Siempre va a recordar a aquella persona, porque a veces hacemos una fotocopia tan igual.
Sí.
Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias en este sentido que nosotros pudiéramos implementar? Quizás viéndolo desde el punto de vista de los emprendedores. Y sobre todo quizás en el marco de la realidad que estamos viviendo ahora.
Mira, yo siempre digo, lo primero es que tú puedes ofrecer de valor, de ti. No es que salgas a copiar lo que otro está haciendo, sino identifica qué necesita tu cliente, pregúntate cuáles son sus dudas, sus objeciones a la hora de contratarte, y trata siempre de compartir contenido en base a esto. Las preguntas frecuentes que un cliente te hace, compártelo. Crea contenido, no respondiéndole, sino que ellos no se den cuenta que realmente eso es lo que tú estás haciendo, vendiendo sin vender. Entonces, al final, ¿cómo identificar tú cuáles son tus fortalezas? Siéntate y literalmente escribe todo lo que tú hayas estudiado en la vida, todo lo que tú has aprendido y en lo que tú has tenido experiencia. Porque no solo lo que estudiamos es en lo que somos buenos, a veces de manera autodidacta o en otro trabajo, pues tuvimos experiencia que nos enseñaron muchísimo. Entonces, a partir de aquí, identifica en qué realmente eres bueno y siempre enfócate en mostrar eso. Y obviamente, si tienes tus debilidades, tú puedes trabajar en ella. Pero lo importante es, trata de ser tú y seguir haciendo una propuesta de valor diferencial en lo que tú eres bueno, porque es segurito que tu competencia, aunque venda lo mismo que tú, no va a ser lo bueno y lo mismo que tú.
Evidentemente, el COVID-19 ha cambiado la percepción de todo, de nosotros como persona, de nuestro trabajo. De hecho, como tú decías, muchas personas se han reinventado a nivel profesional, han dejado de hacer lo que estaban haciendo y están. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú ves la comercialización en las redes sociales a partir del COVID-19?
Yo creo que en un sentido, pues, ha sido un beneficio para muchos negocios el darse cuenta de yo puedo subsistir aunque no tenga mi negocio físico. Yo lo he pensado varias veces, quitar mi oficina, pero es que a mí me encanta el tú a tú y la parte personal y recibir a mis clientes allí. Pero sí, o sea, yo, por ejemplo, que tenía siempre que recibir gente te toma más tiempo el proceso de ir a lo presencial que trabajar de forma virtual. ¿Y cuántos han podido vender, darse cuenta de que de mejorar su producto, de dejar atrás lo que ni necesitaban? O sea, que ha sido una oportunidad de que todo el mundo pueda hacer algo diferente. Incluso en inicio, muchos restaurantes cerraron. Ahora tú ves a todo el mundo haciendo sus sesiones de fotos de cómo va a empaquetar. Y qué importante es empaquetar nuestro servicio y nuestro producto. Uh-huh. Pero no le dábamos tanta importancia. Ahora es vital, porque ya tú quieres que de verdad la gente te quiera a ti desde su casa. Obviamente con todas las medidas y demás. O sea, ha sido muy revolucionario y todavía yo creo que falta mucho. Yo soy de las que a mí me invitaron a varios lives en abril y me preguntaban como que ¿qué crees que va a pasar cuando todo esto acabe? Y yo dije, es que no va a acabar por ahora. Para mí esto va a tardar más de un año y no es cuestión de esperar a que acabe, es empezar a reinventarnos desde ahora. ¿Cómo podemos mejorar el servicio y demás? A mí, yo he recibido clientes con todas las medidas de prevención en mi oficina, pero el martes tenía una clienta a las 8 de la mañana en reunión, 8:05. Yo digo, y qué raro que no ha llegado. Y me escribe, me dice, mándame el link de Zoom. O sea, yo pensé que ya iba presencial, pero ya ellos tienen su mindset de, ajá, y resolvimos tan práctico, 40 minutos ahí en una sesión súper fácil. O sea que yo estoy feliz de este cambio.
Y la reestructuración también a nivel educativo. O sea, cómo ya las personas tienen más apertura a que efectivamente por Zoom yo puedo tomar mis clases, me ahorro el tiempo, las preguntas se hacen igual, el material tú lo tienes, o sea, todo funciona igual. Quizás era un poco de resistencia que nosotros teníamos a todo esto. Y lo bueno es que otras generaciones también se han podido unir. Por ejemplo, yo veo a mi mamá en Zoom tomando clases y yo me quedo como, wow.
No, y mi padre, por ejemplo, no tanto clases, pero mi padre jugaba baloncesto. Entonces, tienen como un grupo de todos los que jugaron en la Selección Nacional de Baloncesto y cada semana se juntan. Yo no te sé decir cuántos son en Zoom y hacen una entrevista a cada uno de ellos, pero entre ellos es algo como para disfrutar entre ellos. Y yo digo, wow. O sea, ¿cuánto tenía mi padre que no compartía con algunas de esas personas? O sea, que sí, esto ha cambiado todo.
Una de las situaciones que pasa con más frecuencia es la consistencia. Comenzamos en las redes sociales con mucho entusiasmo y voy a contar quién soy, qué está detrás de cámara, cuáles son los equipos que utilizo. Y ya al mes no está la consistencia. Comienzo a flaquear en mis publicaciones. ¿Cómo mantener esa consistencia para yo lograr efectivamente mi objetivo? Porque publicar un día y publicar al año siguiente, eso no tiene sentido.
Mira, al final en casa de Herrero Cuchillo de Palo, yo personalmente tenía tantas metas y una planificación para junio, que en verdad llegó un punto donde, bueno, te voy a ser honesta, yo entré en la pandemia a partir de marzo, donde mucha gente me decía, me siento con mucha ansiedad, no puedo avanzar. Y yo logré mucho. Pero ahora en junio, entonces fue como que lo contrario. A mí me entró la ansiedad en junio y todo lo que yo quería lograr no lo he hecho. Y me detuve yo en mi consistencia. Pero decidí como darme un momento. Dije, yo no puedo vivir para Instagram tampoco. O sea, si tengo que darme un momento para mejorar otras áreas, vamos adelante. Y me puse a trabajar en mí. Entonces, obviamente, mi cabeza sabe que necesito la consistencia. Entonces, ya dije, ok, para julio sí, volvemos a retomar el plan. Y no solo de un mes, o sea, a largo plazo. No es solo tus posts, es qué es lo que tú quieres lograr. Yo tenía desde enero mi plan de capacitación hasta diciembre en Farazo. O sea, todos los cursos, cómo se iba a hacer cada cosa. Y eso cambió por completo. Entonces yo dije, esto fue la vida diciéndome como, Cristal, no todo se puede planificar como... O tienes que estar preparada con un plan de contingencia, que no era mi situación, tú ves. O sea que yo creo que, nada, hacer un plan flexible, que sea algo funcional para ti, que realmente tú lo puedas llevar a cabo, porque a veces tenemos metas demasiado ambiciosas. Entonces, hacer ese diagnóstico inicial en una estrategia te dice muy claro con qué recursos tú cuentas. Si te pones objetivos que son muy ambiciosos, nunca lo vas a alcanzar y se desmotiva muchísimo el equipo también. O sea que es cuestión de decir, bueno, ¿cuál objetivo a corto plazo? SMART es que, por resumirlo, tengas una variable medible, cuantitativa, seguidores. ¿Cuántos seguidores? O sea, son 1,000 y yo quiero aumentar un 200%. Eso uh-huh. también tal vez no es muy realista, pero dependiendo de los recursos que tengas y también definido en el tiempo. Yo siempre le digo a mis alumnos, si en el 1 de enero tú me dijiste que ibas a rebajar y no dijiste cuántas libras ni para cuándo, todavía tú sigues lo mismo y no sabes cuántas libras bajaste. Si tú dijiste que ibas a aprender algo nuevo y no has tomado la primera lección o a leer libros, 20 libros en un año, y tú no dijiste en marzo yo iba a leer 3, estás en el mismo sitio. Y el año que viene todavía sigues con el mismo objetivo. Entonces, es plantearnos objetivos, metas a corto plazo, que tengan una variable medible, que podamos ver si ha mejorado o no, y fecha límite. Y anunciarla muchas veces. Si tú dices, yo voy a lanzar un curso, que era mi caso, mi curso de Transforma tu Instagram, yo duré 2 meses como de lleno, sin descanso en eso, y yo dije, ok, fecha límite, 1 de mayo lo anuncio. Y ya, ¿y por qué esos últimos días rendimos más? Por la presión. Tenía el tiempo. Entonces, si te pones por lo menos una fecha límite, tú dices, justo antes de ayer hablaba con Juaris, la blogger, me imagino que la has visto en Instagram, porque ella está tomando un curso de marketing digital conmigo, y estamos conversando, y le digo, me encantó un post que subiste de unas anécdotas que ella comparte de gente que le escribe. Y yo le digo, tú podrías escribir un libro de eso. Y ella me dijo, yo estoy escribiendo un libro de hace años, pero no de eso, y todavía no lo saco. Y yo le dije, entonces determina cuántas páginas puedes escribir en un tiempo específico, como y en fecha límite. Es la única forma. Si nosotros no decimos, déjame hacerlo hoy y mañana otro poquito, a mí me pasa mucho. Hay algunas metas que mi hermano me dice, ponte las cortitas y no trate el tema de 21 días de hábito de para hábito. Que ya sea parte de tu vida, un estilo de vida. Cuando lo quiero hacer, pongo demasiado en mi lista. Entonces me dice, empieza como con 3. ¿Cuáles realmente son tus prioridades? A ver qué pasa.
Finalmente, María Cristal, nos gustaría que nos comparta tus contactos y tus servicios, donde la gente puede contactarte en caso de interesarse para el marketing digital o el branding.
Excelente, claro. María Cristal en Instagram, website, todo es María Cristal. A nivel ya empresarial tengo Solucin, la empresa. Estamos en Villa Olga, aquí en Santiago también, cualquier cosita. Y Farazo, el centro de capacitación también en Villa Olga, pero farazoacademy.com, ahí están los cursos online también.
Claro que sí, porque ahora queremos reinventarnos, capacitarnos. La capacitación ha tomado un auge impresionante durante el COVID-19, así que ahí pueden encontrarla a través de Farazo. Así que nosotros te agradecemos que hayas compartido con nosotros en este tiempo, y nosotros continuamos en Millennials.
Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales, @millennialsradio. Ahora, el mundo corporativo de los millennials.
Ya esperamos a que las cosas sucedan. Ahora es el momento para hacerlas suceder. Hola, yo soy Carolina Paulino de Work and Talent, y hoy vengo con muy buen ánimo de compartirte algunos cambios de mentalidades que a mí me han servido muchísimo para asimilar y lidiar con estos meses que hemos tenido de suspensión laboral, de recesión, de cierta ansiedad frente a la realidad laboral que nos espera y que está ocurriendo. Yo creo que ya pasó el tiempo en el que la pandemia jugó el rol de maestro. Ha sido un maestro increíble que nos ha enseñado muchísimas cosas, pero creo que ya tenemos un llamado a nosotros también construir esa nueva realidad con la cual nosotros queremos cerrar el año a nivel laboral. Y para eso te voy a dejar esta frase que a mí particularmente me ha servido de mucho, y es la siguiente: no estás desempleado, ni estás suspendido, ni estás sin trabajo. Estás en un momento de transición en tu vida laboral. La palabra transición es súper poderosa porque es una palabra muy elástica para nosotros asignarle el significado que mejor nos funcione. Y en este momento, el significado que mejor le funciona a la palabra transición es comprender que tenemos un llamado a transformarnos en eso que el mercado necesita de nosotros. Que el hecho de nosotros estar desempleado no es un momento de ocio, ni es un momento de libertad, ni es un momento de tristeza o de apatía. Muy por el contrario, es un momento que debe de fortalecernos para hacernos consciente de que el mercado, el nuevo mercado, necesita de nosotros nuestra mejor versión. Así que yo quiero invitarte a que en este momento de transición laboral y profesional en el que te encuentras, puedas dedicarle tiempo a construir, a desarrollar, a descubrir primero tu marca profesional, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades de mejora, cuáles son esas amenazas que te frenan, que te sabotean en el proceso, que tomes lápiz y papel para delinear tu plan de carrera, el cual puede incluir no solo un trabajo nuevo, sino un proyecto de emprendimiento paralelamente o de intraemprendimiento si estás empleado pero estás muy rezagado y necesitas generar un poco más de chispa y de entusiasmo a tu carrera profesional actual. Así es que ya saben, no estamos desempleados ni estamos en un proceso negativo laboral. Estamos en un momento de transición profesional y lo que nos espera del otro lado, cuando ya todo esto concluya, que está muy próximo a concluir, es mucho mejor que lo que se fue. Un abrazo a todos y mucha expansión laboral para todos ustedes.
Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba Millennials Radio. Millennials. Novedades del séptimo arte con la productora Cris Cabrera en Moving Briefing.
Bienvenidos a una nueva entrega de Millennials Movie Briefing. Hoy vengo con películas de amor, de ese bonito, de con historias inspiradoras y otras cositas más. Y bueno, pues ahora venimos con el top 3 de la semana. Número 1, Home Again. Es una historia de una madre que viene con dos hijas, que está atravesando por un divorcio y que, bueno, venir desde una familia de artistas, específicamente de su padre, que es un director muy afamado de cine, pues de manera muy inesperada se encuentra con tres jóvenes que andan detrás de esa búsqueda de ese sueño de crear su película. Ahí comienza a convivir en su hogar de manera muy inesperada. Lo que menos esperaba es que se iban a convertir como una gran familia. Número 2. The Glass Castle es una película basada en hechos reales. Esta es una historia de una familia totalmente disfuncional que le da coraje a una de las hijas que se encuentra dentro de los personajes principales. Y bueno, pues la realidad es que se la pasan viajando de casa en casa hasta poder lograr una cierta estabilidad emocional. Número 3, Love Beard. Para mí esta es una de las mejores películas porque esta es una de las películas para tú reírte, no pensar en nada, solamente disfrutarla. Esta es de una pareja que se ven inmersos en medio de un asesinato y unas cuantas cositas más, pero es realmente para reírse y disfrutar. Y bueno, esto pasó en nuestro top 3 de la semana. Ahora te dejo aquí unas cuantas series. Y sin más preámbulos, para todos los afamados de 30 Reasons Why, en Netflix ya sacaron la cuarta temporada hace apenas quizás 2 semanas. Está recién estrenada, lista para ti ahí, para que la puedas disfrutar, porque esta es la cuarta temporada y la temporada final. Y entre los últimos estrenos tenemos la serie mexicana The Search, o La Historia de la Búsqueda. Esta también es una serie que se basa en hechos reales y bueno, está súper buena, la trama es buenísima y te la recomiendo muchísimo. Stay tuned para las próximas recomendaciones. Nos vemos en la próxima entrega.
Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba Millennials Radio. Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Mencionabas algunos puntos, decías que hay muchos mitos sobre el teletrabajo. ¿Pudiéramos mencionar algunos?
Sí, claro que sí. Primero, teletrabajo y no tengo un horario fijo. Primer mito. Mentira, tú tienes que tener un horario fijo o puedes ser flexible, pero eso va a depender del acuerdo que tú hagas con tu empleador. Pero de que hay un horario, hay un horario. Otro mito del teletrabajo.
Discúlpame que te interrumpa. Adelante. Ahí hablamos de que, por ejemplo, en el trabajo tenemos que cumplir físicamente 8 horas, pero quizás en el teletrabajo, como yo estoy en mi casa y es por objetivo, quizás yo lo puedo hacer eso en 5 horas porque tengo la habilidad, tengo la experiencia y lo resuelvo. ¿Eso qué tiene que ver, por ejemplo, de que yo tenga 8 horas y lo cumpla en 5?
Dependerá del acuerdo que tú hagas con el empleador. ¿Por qué? Porque variará la forma en que se contabilizará tu servicio. Es decir, ¿cómo tú vas a percibir el salario? Tú puedes percibirlo por hora y si tu empleador dice, aunque esté este empleador teletrabajando, tienes que estar disponible para la empresa de 8 a 5, por ejemplo. Eso es trabajo por hora. Pero si cambian a una modalidad por objetivo, ya el trabajo no se va a cuantificar por hora, sino se va a cuantificar por el logro de los objetivos. Y el salario va a estar muy vinculado a ese logro de objetivos. Entonces, ahí dependerá mucho.
Perdón que te sigo interrumpiendo con adelante. Los mitos, pero en el marco del horario, a veces pasa que tú me contrataste de 8 a 5, pero tú comienzas a llamarme a las 8 de la noche. Mira, Dayanara, yo quiero saber si pudiste contactar a tal cliente, cuál fue el resultado. ¿Cómo manejar eso a nivel de supervisión? Porque a veces uno como que tiene cierta resistencia, no quiere hacer sentir mal al jefe o no quiere ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo manejar esa situación? Porque el hecho de que yo esté remoto tampoco quiere decir que yo tengo que estar disponible 24/7 para mi jefe.
Correcto, es muy cierto. Y resulta que una vez volvemos a las leyes que ya existen de teletrabajo y nuestros proyectos de ley que están en el Congreso, sobre todo la de la semana pasada de la diputada Cerulli, me parecen bastante completos. Y dentro de esos proyectos de ley y las leyes existentes, existe lo que se llama la protección a la privacidad del empleador, es decir, o a la desconexión digital, derecho a la desconexión digital. Quiere decir que cumplidos los objetivos o el horario que tú estableces con la empresa para la cual trabajas, el empleador no tiene por qué estar llamándote. Ahora bien, existe otra modalidad, sobre todo para directivos, gerentes, personas que tienen altos puestos dentro de una organización, que se llama on demand. La modalidad on demand, que puede combinarse con el teletrabajo y debe estar por escrito en un contrato, sí permite que el supervisor, que el jefe se comunique con el empleado para saber informaciones importantes para la organización, ¿no? Pero esto no puede aplicarse a todos los contratos de teletrabajo, sino a aquellos que por la naturaleza de sus servicios se requiere de una comunicación constante. Por lo demás, el contrato de teletrabajo debe incluir el derecho a la desconexión digital.
Wow. Vamos a continuar ahora sí con los mitos.
Es que hay mucha tela por donde cortar en
bastante.
Este tema. Bastante. Otro mito es, mi contrato o paso mis trabajadores al teletrabajo y le pago menos. Un mito, porque el salario sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es la modalidad por la cual se presta el servicio. Pero tú no puedes hacer reducción de salario de manera arbitraria, porque tú estarías incumpliendo una norma, un principio del Código de Trabajo. Lo que sí podría darse, y sobre todo con esto de la pandemia, es un acuerdo entre empleador y trabajador para disminución de horas de trabajo por medio del teletrabajo, y de esa manera la empresa disminuye sus gastos fijos por nómina. Eso es posible, pero no es lo mismo a yo te coloco en teletrabajo por las mismas 8 horas que tú me vas a ofrecer, te pago menos. Eso es una gran infracción a las normas laborales.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
Efectivamente, te recordamos compartir tu vida millennials a través del hashtag Vida Millennial a través de nuestras redes sociales. Recuerda que este es un estilo de vida para todas las generaciones, para todas las edades. Puedes seguirnos a través de nuestras plataformas sociales como @desafiomillennial. Ahí puedes enterarte de nuestros invitados, nuestros próximos temas y también de las cápsulas de los colaboradores que siempre nos aportan valor. Hoy conversábamos con María Cristal Taveras Robles sobre comercialización de las plataformas digitales en este tiempo de coronavirus. Esto es en el marco de la serie que hemos preparado para radio y podcast sobre emprendimiento ante el COVID-19. Ella nos invitaba a que tenemos que ser constante en las publicaciones o en todos los objetivos que nosotros nos tracemos, y es un tema que realmente la generación millennials tiene. A veces quiere resultados muy rápidos y esto los invita entonces a desistir porque piensan que no van a lograrlo. Sin embargo, como ella decía, el marketing digital es algo que hay que invertirle mucho tiempo, al igual que recursos, para poder lograr esas grandes metas que nosotros nos hemos trazado. Evidentemente hemos visto a través de esta conversación que el COVID-19 ha inventado o ha venido para nosotros reinventarnos a nivel de lo social y a nivel de lo digital. Vemos como muchas otras generaciones han logrado unirse a experiencias que probablemente no iban a elegir si no se vieran en esta circunstancia, pero también estamos viendo cómo todas esas capacitaciones y profesiones y preparación que antes se vivieron, ahora se están reestructurando un poco y también han servido de fortaleza y de base para todo lo que se está viviendo ahora. Recuerde también que no debe de estar en todas las plataformas, porque tiene que estar de acuerdo al público o al objetivo que usted se haya trazado. A propósito de eso, recuerde también seguirnos en nuestras plataformas digitales a través de nuestro podcast, donde compartimos todo este contenido de valor para cada uno de ustedes. La invitación es para sintonizarnos. La próxima semana estaremos finalizando esta serie de emprendimiento con el tema de las finanzas. Estará Mujer Finanzas con nosotros, así que recuerde que también usted puede dejarnos algunas preguntas para nosotros hacernos eco a través de la entrevista. Soy Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción, Kiko Santana en la parte técnica. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.